Agricultura comienza el día. Un espacio de noticias, música e interacción con nuestros auditores en la compañía de la periodista Jessica Castañeda. Una hora con todo lo necesario para comenzar una nueva jornada bien informado y de la mejor manera. Comienza el día en Agricultura.
¿Cómo están? 6 de la mañana, viernes 24 de abril del 2020. Les damos la bienvenida. Comienza el día desde los estudios de Radio Agricultura. No es que hayamos retornado, todavía estamos en modalidad teletrabajo, pero hoy día hubo una excepción. Vamos a pasar de largo en un ratito más. Vamos a estar en la mañana interactiva también. Por eso estamos acá. Le presento los temas que vamos a estar desarrollando, pero antes le cuento que la temperatura actual es de 9 grados en la región metropolitana. Y la máxima que vamos a tener no va a superar los 20 grados. Ya, los temas que vamos a presentar. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, confirmó que se registraron 516 nuevos casos confirmados de contagio por coronavirus, elevando la cifra total a 11.812 personas desde el inicio de la pandemia en Chile. En las últimas 24 horas se reportaron 8 nuevos fallecidos, los que elevan a 168 la cifra total de muertes por esta enfermedad de nuestro país. De los decesos, se ha notificado que 7 son de la región metropolitana, 1 de la región de Los Lagos. Y según informó la subsecretaria Daza, añadiendo que de ellas, 5 de las personas que fallecieron recibieron tratamiento proporcional. En la educación, el ministro Raúl Figueroa aseguró que desconoce la fecha exacta del retorno de los escolares a los colegios, ya que esa decisión se debe basar, dijo, en aspectos sanitarios en el marco de la pandemia de coronavirus durante una sesión a distancia de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. El titular de Educación manifestó que este retorno será gradual y se desmarcó de los dichos del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien manifestó que el regreso a las aulas debía ser lo más pronto posible. Asimismo, el secretario de Estado sostuvo que el coronavirus afecta en menor medida a los niños y jóvenes, mientras que los que se contagian no corren mayor riesgo. Pero la verdad es que hay estudios en Estados Unidos, papers que están saliendo sobre el mismo proceso de la enfermedad, que dice que los menores de 10 años quedan con pérdida del olfato, pero son investigaciones recientes que se están realizando. También tenemos que el gobierno expresó una condena absoluta ante las amenazas de muerte y violencia sexual que recibió la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. Fue la presidenta del Departamento de Género y Salud del Colegio Médico, Francisca Crispi, quien denunció a través de su cuenta de Twitter la situación que afecta a la doctora Siches. Asimismo, enfatizó que ella no está sola y dio cuenta de que se solicitó tanto a la Policía de Investigaciones, la Fiscalía y el Ministerio del Interior para que tomen cartas en el asunto. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, calificó estos hostigamientos como cobardes e inaceptables. Todos contenidos de esta hora de noticias en Comienza el Día. Ahora tenemos dato práctico.
Muy buenos días, ¿cómo está? Les traigo el dato práctico del día y hoy les contamos que el ingreso familiar de emergencia que fue anunciado durante esta semana por el presidente Sebastián Piñera ingresará a discusión en el Parlamento para convertirse próximamente en ley e iniciar sus pagos dentro de lo posible en mayo próximo para beneficiar a 4,5 millones de personas. Este nuevo beneficio consiste en 3 pagos mensuales que se otorgarán de manera decreciente y de acuerdo al número de personas que componen un hogar y también la calificación del registro social de hogares de cada beneficiario. Según este registro que entrega el gobierno, toda la información de los hogares chilenos con respecto a su composición, ingresos y características, esto será entregado por parte del Estado. Por esto es importante tener esta información actualizada para acceder a estos beneficios del gobierno, como es el bono COVID-19 o el ingreso familiar de emergencia. Quienes deben actualizar su registro social de hogares para acceder a beneficios, según así lo explicó el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, las personas que ya están dentro del 60% más vulnerable de la población según este registro no deben realizar ningún trámite. Si se está sobre este tramo de calificación y las condiciones económicas del hogar han cambiado, se debe actualizar esta información en el registro. ¿Cómo se puede actualizar esta información? Primero, las personas deben conocer conocer en qué tramo de calificación están. Para ello pueden llamar al número 800-140-777 o ingresar al sitio web www.registrosociales.gov.cl y realizar dicha consulta. Para ingresar se requiere la clave única, la que puedes obtener ahora en línea. En el sitio web del Registro Social de Hogares se ofrece una serie de modificaciones para actualizar la información, tales como incorporación de un nuevo integrante o desvinculación del jefe de hogar, factores que cambian completamente la situación económica de un grupo familiar.
Seis de la mañana con seis minutos, vamos a los titulares. Chile suma 11.812 contagios, 168 muertos y 5.804 recuperados por coronavirus. En las últimas 24 horas hubo 8 fallecidos y 516 nuevos casos. 316 personas están en ventilación mecánica. Se inició la cuarentena total en Pedro Aguirre Cerda y Quinta Normal. La medida rige de forma parcial para Independencia y preocupa un nuevo brote de coronavirus en un CITE de Estación Central. Es ser irresponsable dar una fecha para el retorno a clases. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, aseguró que esta decisión depende de una serie de factores sanitarios. El ministro Jaime Mañalich dijo que el regreso a los colegios debe hacerse lo más luego posible. La Cámara Nacional de Comercio y el gobierno acuerdan una apertura gradual de los malls. Aún no hay una fecha para el inicio del proceso. Denuncian amenazas de muerte contra la presidenta del Colegio Médico Isquia Siches. El gremio anunció que se querellará. La Moneda habló de un hecho cobarde e inaceptable. El gobierno advirtió que la demanda por servicios de salud no relacionados con coronavirus se ha derrumbado. El Ejecutivo advirtió que la situación se puede transformar en una bomba de tiempo. La Fiscalía Nacional criticó casos de discriminación en contra de personas sospechosas o contagiadas con coronavirus. Seremos particularmente severos en investigar, dijeron desde el Ministerio Público. La fiscal Jimena Chong encabezará la investigación por denuncia de corrupción al interior del Tribunal Constitucional. La presidenta de la instancia, María Luisa Braham, se manifestó molesta tras la filtración de audios. Y en el ámbito internacional, Estados Unidos evalúa extender más allá del 30 de abril el distanciamiento a causa del coronavirus y se comienza a aplanar la curva de contagios en Europa. Se duplican también los casos confirmados en Ecuador y aumentan los muertos en Brasil.
Sigue informándote en la compañía de Jessica Castañeda en Comienza el Día en Agricultura. La información necesaria a primera hora.
6:08 de la mañana. En el sur del país, el Hospital Regional de Temuco incorporó inteligencia artificial donada por el gobierno chino para mejorar la detección del COVID-19. En tanto, un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida. Nos informa de esto Cristian Cárez.
El Servicio de Salud Araucanía Sur, a través del Hospital Dr. Hernán Enrique Saravena de Temuco, se convirtió en el segundo recinto asistencial del país en contar con la inteligencia artificial como aliado en la detección de pacientes positivos al COVID-19. Se trata de un servicio de análisis de imágenes médicas cuantitativas asistido por inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico de infección por coronavirus, sobre todo en su etapa temprana. El servicio fue desarrollado por expertos chinos y permite la comparación de imágenes de escáner pulmonares de miles de pacientes positivos. La doctora Noldi Mardones, jefa del servicio de imagenología del Hospital Hernán Enrique Saravena, entregó detalles de la nueva técnica.
En definitiva, es una plataforma informática que revisa imágenes de escáneres pulmonares y que permite tener una aproximación bastante certera en relación al contagio. Siempre y sin olvidar que es solo una herramienta más que va de la mano de los exámenes y antecedentes clínicos del paciente y del análisis de estos por nuestros expertos.
Durante estos días en el Hospital Regional de Temuco se han concentrado los esfuerzos para combatir el COVID-19. Fue precisamente las inmediaciones del principal centro médico de la Araucanía donde quedó al descubierto el fallecimiento de una persona en situación de calle que se suma a un caso similar registrado durante la noche del martes. El fiscal Cristian Bulliem confirmó ambos hechos.
Respecto de ambas personas, se dispuso que fueran practicadas las respectivas autopsias por el servicio médico legal. Dentro de las diligencias, de esta forma vamos a saber la causa de muerte y también esperamos contar con el antecedente para saber si es que estas personas estaban contagiadas con coronavirus o no. Dentro de los próximos días deberían llegar todos estos exámenes para poder saber la causa de muerte.
A los casos anteriores se suma un nuevo fallecido, esta vez en la comuna de Villarrica. Son tres las personas en situación de calle que han muerto en menos de 24 horas en la Araucanía. Ahora se está a la espera de los exámenes para saber si las víctimas fatales se encontraban contagiadas con coronavirus.
6 de la mañana con 11 minutos. Y vamos a seguir en el sur del país porque el Seremi de Salud del Biobío confirmó un nuevo brote de coronavirus en la zona correspondiente al Hospital Traumatológico de Concepción. Dos funcionarios y un paciente están contagiados, nos informa Antonio González.
El Seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz, confirmó que en las últimas horas surgió un nuevo brote de COVID-19 en un centro médico de la región. Esta vez los contagios fueron detectados en el Hospital Traumatológico de Concepción, recinto que se habilitó precisamente para atender a pacientes positivos a coronavirus. Según reveló la autoridad sanitaria, la situación afecta a tres personas, dos funcionarios y un paciente, situación que generó el envío a cuarentena de 16 contactos estrechos en total. Sin embargo, Muñoz aclaró que no se trata de un brote significativo.
Sobre el brote del hospital traumatológico, lo que podemos decir es que tenemos tres personas afectadas, dos funcionarios y un paciente, y tenemos 16 personas en cuarentena de este brote. Nosotros, como brote, como definición epidemiológica, son dos o más personas, y por eso denominamos un brote. Obviamente no tenemos un brote significativo como en otros lugares.
La presidenta regional en el Biobío de la FENATS, Evelyn Betancourt, dijo que no les sorprenden los contagios a los trabajadores de la salud porque se desempeñan con los escasos elementos de protección personal que les facilitan en el hospital traumatológico para enfrentar la pandemia, aunque sí sostuvo que la sorpresa es el paciente contagiado porque la autoridad sanitaria no entregó los detalles sobre si llegó con COVID-19 positivo al centro médico o si lo contrajo en el hospital.
No nos sorprende porque el hospital traumatológico se convirtió, así como se vayan dando las cosas con la pandemia, en un hospital que va a atender pacientes COVID. En ese tenor, lógicamente, vamos a tener personal contagiado como nos pasa en los otros establecimientos de salud. Nos sorprende que el Seremi haya dicho que además hay un paciente, porque habría que saber si el paciente llegó contagiado, si se contagió dentro de las dependencias. Eso yo en lo particular lo desconozco, pero es algo que nos va a pasar como sector, con trabajadores que no cuentan con los elementos de protección personal adecuados para la pandemia porque no se los entregan y lamentablemente se pueden ir contagiando.
De acuerdo al último reporte entregado por la Seremi de Salud, se registran 675 casos con coronavirus que derivan de 30 brotes en la región del Biobío, los que son observados por la Unidad de Salud Pública de la Autoridad Sanitaria Local.
6 de la mañana con 14 minutos, la Intendencia de Valparaíso anunció acciones legales en contra de los responsables de elaborar panfletos xenófobos en Villa Alemana y siguen aumentando los contagios por coronavirus en la quinta región. Nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. El gobierno regional de Valparaíso, a través del intendente Jorge Martínez, presentó una querella criminal por el delito de amenazas con la agravante de odio contra quienes resultan responsables de elaborar y distribuir panfletos a las afueras de 5 locales comerciales de Villa Alemana, cuyos propietarios son de origen chino. Cabe recordar que en los folletos se puede leer un mensaje que dice: chinos fuera de Villa Alemana, por su culpa están muriendo miles, lárguense a su país. Ante ello, el intendente regional solicitó a la justicia diversas acciones, tales como recabar imágenes de las cámaras, testigos y otros elementos que permitan llegar al paradero de los responsables.
En la comuna de Villa Alemana hemos visto que en distintos locales comerciales atendidos por personas o de nacionalidad china o de descendencia china han sido amenazados cobardemente por panfletos absolutamente repudiables que no tienen ninguna justificación. Y hemos solicitado a la justicia diversas acciones como recabar cámaras de filmación, testigos y otros elementos que nos permitan llegar a los cobardes que están amenazando a parte de nuestra población por un delito de odio. Y vamos a perseguir el máximo rigor de la ley para, además, ejemplarizador para que estos delitos de odio no ocurran en nuestra región.
Martínez señaló de que no lo vamos a permitir, que nadie pueda ser discriminado o amenazado por su condición, por su raza, por su etnia, por su religión o por su enfermedad en la región de Valparaíso. Por su parte, la fiscal jefa de Vía Alemana, María José Bowen, se refirió a la investigación que se inició por la papelería que acusa a los ciudadanos de nacionalidad china como responsables de la pandemia.
En ese sentido, entonces, es que se dispuso una orden de investigar amplia con todas las facultades que establece la ley para la sección de investigación policial de Carabineros de Chile a fin de que se indaguen las circunstancias de este delito y se dé con los responsables del mismo.
Por otra parte, pese a que en varias comunas de la región de Valparaíso se han instalado túneles sanitarios, en Isla de Pascua no podrán hacer lo mismo. Si bien una familia de Rapa Nui donaría un dispositivo de este tipo para el territorio insular, la autoridad sanitaria no aprobó su uso. Por ello existe preocupación de la Fundación de Salud de Rapa Nui, ya que la doctora Ovague Tepanó sostuvo que esta medida tenía como intención instalar el túnel en el aeropuerto Mataderí para evitar el aumento de contagios en la isla ante el eventual arribo de personas al territorio insular. A lo anterior se suma un equipo de voluntarios que armaría el dispositivo en tiempo récord para recibir los vuelos que retornan desde Santiago. Sin embargo, según comenta la autoridad sanitaria, no autorizó su uso debido a posibles irritaciones cutáneas que provocarían los químicos que se implementan en el túnel.
Este túnel es con la intención de poder sanitizar objetos, que si la persona pasa con sus zapatos va a tener una concentración de cloro similar absolutamente a lo que ustedes tienen cuando se meten a una piscina. Las piscinas plásticas que tenemos que le echamos las pastillas de cloro, la concentración es similar.
Eso sí, la especialista mencionó que la idea del túnel es sanitizar los objetos para disminuir cualquier tipo de contagio. Desde Valparaíso informó Agricultura.
Auto Summit de Ford House le da la bienvenida a la New Ranger. Robustez, tecnología, seguridad. Desafía nuevos caminos con la New Ranger. Conócela y sorpréndete. Cotiza en autosummit.cl. New Ranger, solo en Auto Summit de Ford House. Arica. Arica y Quique van a tener un día despejado y una máxima de 21 grados. Y a esta hora, en ambas regiones tienen 15 de temperatura. Para Antofagasta se anuncia también 21 grados, pero con nubosidad parcial en la mañana y despejando durante la tarde. Copiapó espera una máxima de 22 con nubosidad parcial durante toda la jornada. Estará nublada La Serena y Coquimbo. La máxima llegará a 17 grados. A esta hora, 15 de temperatura. Valparaíso, el pronóstico del tiempo dice que llegarán hasta los 16 de máxima, nubosidad parcial en la mañana y nublado desde la tarde para adelante. En la región metropolitana, a esta hora, 9,2 grados. La máxima será de 19 con nubosidad parcial, pero en la mañana, porque en la tarde se reportan nubes. Nubosidad parcial también para Rancagua, 17 será la máxima, al igual que en Talca, donde habrá precipitaciones durante esta jornada. Y a esta hora tienen 12 de temperatura. Nos vamos a un alto comercial y luego volvemos con más noticias y el deporte también.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Por un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Y la nueva era Sumitomo Chemical Chile. Sigue sumando valor al agro chileno.
El Comité de Cítricos ASUEX prevé para la temporada 2020 un aumento del 6% en el volumen de las exportaciones de cítricos, pudiendo llegar a enviar 353 mil toneladas. La mayor alza será por parte de las mandarinas, con una variación del 24%, de acuerdo a la temporada anterior, seguido por las clementinas con un 21%. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, y la nueva era Sumitomo Chemical Chile. Sigue sumando valor al agro chileno. Dirección General, Sebastián Uriarte.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
La nueva era Sumitomo sigue sumando valor en el agro chileno. Con la adquisición de New Farm, Sumitomo Chemical fortalece su presencia en la región sudamericana, consolidándose como una empresa proveedora de soluciones tecnológicas, innovadoras y sustentables en productos de protección de cultivos. Sumitomo Chemical seguirá invirtiendo en investigación y desarrollo de nuevas moléculas para reforzar su robusto portafolio de productos y soluciones para contribuir a que la agricultura evolucione hacia una nueva era. Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
Sigue informándote en la compañía de Jessica Castañeda en Comienza el Día en Agricultura. La información necesaria a primera hora.
6 de la mañana con 22 minutos. Vamos a saludar a Te Lo Damos, que nos está escribiendo en Twitter, y también a Carlos Ojeda, que nos está deseando un feliz fin de semana. Y Alexandra Espillaga nos escribe en el fanpage de Radio Agricultura, nos dice: muy buenos días, Jessica, y a toda Radio Agricultura que viene a escuchar la radio y verla en el estudio. Ahora a tomar desayuno, un café con leche, Alexander. Nosotros nos tomamos el café con leche más temprano aquí. Tenemos algunas recomendaciones ahora y también algunas desmitificaciones por coronavirus.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Seguimos con los mitos y verdades que circulan en torno al coronavirus, y uno de ellos es el que apunta a la necesidad de dejar aislados los zapatos cada vez que uno retorna a su domicilio, porque el COVID-19 sobrevive por días en el asfalto. En este tema se recomienda dejar los zapatos en la entrada solo como medida de higiene general, no en particular por el virus que causa el COVID-19. Al ser el SARS-CoV-2 un virus nuevo, los estudios que detallan su supervivencia en distintas superficies están en curso, por lo cual cualquier recomendación no se basa en informes que sean concluyentes. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud ha sido insistente en que las mejores medidas de prevención son el lavado constante de manos con jabón, la desinfección de las superficies y elementos de uso diario como teléfonos celulares, y también el aislamiento social. Recuerda que esta información y otras noticias las puedes revisar en nuestra página web www.agricultura.cl.
¿Y qué va a pasar con las clases como la gran incógnita de ahora? Bueno, aún se desconoce la fecha de regreso a las clases presenciales, al menos para los escolares. El plan de trabajo del gobierno apunta a tres principios fundamentales: seguridad, flexibilidad y equidad también. Y sigue la polémica tras las declaraciones del ministro Jaime Mañalich. Nos informa Francisco Arriagada.
En un verdadero dolor de cabeza se ha convertido el plan retorno a clases del gobierno a raíz de las críticas de los distintos actores que no apoyan la propuesta de La Moneda, estrategia que comprende un regreso gradual en el mes de mayo, partiendo por establecimientos de zonas rurales donde no existan o se hayan registrado pocos casos de contagio, Ante ello, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, dijo que no hay fecha definida para que los alumnos regresen, reconociendo que todo dependerá de la situación sanitaria. Además, reafirmó sus dichos sobre que los niños y jóvenes no son un grupo de riesgo del coronavirus.
La fecha en que este retorno gradual a clases presenciales se podrá llevar a cabo no está definida aún. Se informará oportunamente y dependerá de que las condiciones sanitarias se den para que el retorno gradual pueda iniciarse. No hice más que referirme a la evidencia científica que está disponible, que señala que los niños y los jóvenes no son un principal factor de riesgo del coronavirus.
Cuestionamientos al plan del gobierno que apuntan a la idea que los estudiantes vuelvan al colegio en mayo, momento cuando se proyecta el pic de contagios con el COVID-19. Es por ello que en una sesión especial de la Comisión de Educación de la Cámara, el diputado demócrata cristiano Mario Venegas le advirtió al ministro Figueroa que la idea no es viable porque los padres no enviarán a sus hijos al colegio.
¿Por qué no asumimos de una buena vez que este es un año completamente anormal? Que la primera prioridad es superar este problema de salud y luego nos ocupamos de los temas relativos a educación. Creo altamente inconveniente, incluso como lo han anunciado, partir gradualmente con el ámbito rural. Y por lo demás, aun cuando lo decidiera las autoridades, le anticipo ya, ministro, que va a haber un alto porcentaje de desobediencia civil. Los papás no van a enviar a sus hijos.
Decisión de volver al aula que, según las palabras de Figueroa, quedará en manos de lo que diga la autoridad sanitaria, tema que fue consultado precisamente al ministro de Salud, Jaime Mañalich, y esta fue su respuesta.
Quiero enfatizar que es evidente que este proceso requiere hacerse lo más luego que se pueda, pero con seguridad y también con flexibilidad. Es muy distinto volver a clases en un gran recinto educacional con una matrícula superior a los 1,000 alumnos a hacerlo en una comuna rural o en una región donde prácticamente no hay casos.
Palabras del titular del MINSAL quisieron reaccionar al Colegio de Profesores. Su presidente, Mario Aguilar, acusó una irresponsabilidad de Mañalich al poner en riesgo la salud de las personas por intentar ganar una lucha de poder al interior del gobierno.
Cuando usted, por hacer un gallito de poder con el ministro de Educación, insiste en presionar y en forzar el retorno a clases lo más pronto posible, justo cuando estamos en el pic de la pandemia, y por lo que se aprecia es únicamente para mostrar su poder por sobre otros ministros, eso es inaceptable. Y no ponga en juego la salud y la seguridad de la gente por ganar su lucha de poder al interior del gobierno. Eso es muy irresponsable.
Escenario complejo el que enfrenta el gobierno para implementar su plan retorno a clases, donde la idea de postergar todo para un segundo semestre comienza a tomar forma en medio de las diferencias internas del Ejecutivo para instalar la nueva normalidad en el ámbito de la educación.
Y recuerden también que está rigiendo ya la cuarentena obligatoria para Pedro Aguirre Cerda, Quinta Normal y parte de Independencia. La medida comenzó a regir a eso de las 22 horas del jueves y se extiende por lo menos 7 días más. 6 de la mañana con 28 minutos. Hagamos un resumen en titulares. Chile suma 11.812 contagios, 168 muertos y 5.804 recuperados por coronavirus. En las últimas 24 horas hubo 8 fallecidos y 516 nuevos casos. 316 personas están en ventilación mecánica. Se inició la cuarentena total en Pedro Aguirre Cerda y Quinta Normal. La medida rige de forma parcial para Independencia y preocupa un nuevo brote de coronavirus en un CIT de Estación Central. Es irresponsable dar una fecha para el retorno a clases. Ministro de Educación Raúl Figueroa aseguró que esta decisión depende de una serie de factores sanitarios y el ministro Jaime Mañalich dijo que el regreso a los colegios debe hacerse lo más luego posible. La Cámara Nacional de Comercio y el gobierno acuerdan una apertura gradual de los malls. Aún no hay fecha para el inicio del proceso. Denuncian amenazas de muerte contra la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches. El gremio anunció que se querellará y La Moneda habló de un hecho cobarde e inaceptable. El gobierno advirtió que la demanda por servicios de salud no relacionados con coronavirus se ha derrumbado. El Ejecutivo advirtió que la situación se puede transformar en una bomba de tiempo. Fiscal Nacional criticó casos de discriminación en contra de personas sospechosas o contagiadas con coronavirus. Seremos particularmente severos en investigar, dijeron desde el Ministerio Público. La fiscal Jimena Chong encabezará investigación por denuncia de corrupción en el interior del Tribunal Constitucional. La presidenta de la instancia, María Luisa Bram, se manifestó molesta tras filtraciones de audios. Y en el ámbito internacional, Estados Unidos se evalúa extender más allá del 30 de abril el distanciamiento a causa del coronavirus y se comienza a aplanar la curva de contagios en Europa. Se duplican los casos confirmados en Ecuador y aumentan los muertos en Brasil.
Deportes en Agricultura informa. Una presentación de Hyundai, camiones y buses, una empresa indumotora.
Y vamos con toda la información deportiva y Nicolás Muñoz, muy buenos días.
Buenos días, Jessica, ¿cómo estás?
Bien, aquí cuidándonos, tomando algunas medidas también de precaución.
Distancia social, ¿no?
Distancia social.
Por lo menos dos asientos.
Claro, ahí al presionar el botón del ascensor.
Harto jabón gel.
Sí, también jabón gel.
Es verdad. Hablemos de otro problema que tiene Colo-Colo principalmente.
Tremendo problema.
Está el rojo vivo, eso en Macul. Conflicto total, quiebre entre la dirigencia de Blanco y Negro y el plantel de jugadores. Ayer conversamos en exclusiva con Daniel Morón, José Daniel Morón, exjugador de Colo-Colo y actual miembro del directorio de Blanco y Negro. Dice que en estos tiempos complejos, principalmente donde se vive una crisis económica también, producto del coronavirus, ellos esperaban algún gesto, decían, estamos negociando. Por su parte, los jugadores dicen, esto fue unilateral, ya vamos a escuchar a un jugador. Primero escuchemos al loro Daniel Morón, miembro del directorio de Blanco y Negro.
Cuando hemos sido jugador de fútbol, a muchos no nos gusta que nos metan la mano al bolsillo. Yo lo entiendo porque yo fui jugador de fútbol también. Pero hay momentos como en este que todos tenemos que hacer un gesto. Hay momentos como en este que uno tiene que proteger su empleo. Si no, hace más de 4 meses atrás andábamos todos con la bandera de lucha en la Plaza Italia, diciendo, igualdad, solidaridad. Ya éramos empáticos total con la gente esa que protestaba, ¿no? Y hoy resulta, weón, que me tocan un poquito el bolsillo para proteger a gente que gana muy poca plata. No estamos dispuestos a ser solidarios, no estamos dispuestos a ser empáticos, no estamos dispuestos a tener cercanía, a tener comprensión, a tener solidaridad, a tener compañerismo, a tener fraternidad. Nos olvidamos, se olvidaron de todos esos calificativos. No, pues compadre.
Bien coloquial el director de Blanco y Negro, pero también alza la voz por parte del directorio. El directorio de Blanco y Negro sostienen que esto era una negociación, que habían ofrecimientos de rebajar el 30 y el 40% antes de acogerse a la ley de protección del empleo. Vamos a escuchar ahora a uno de los referentes del plantel, Matías Saldivia, que en conversación con CDF habla de esta propuesta que dicen ellos siempre fue unilateral. La escuchamos.
Nosotros le propusimos al club unas rebajas hasta el 40% bien del contrato, los más altos hasta el 40%, durante esta inactividad, con devolución cuando el club crea necesario que lo pueda hacer, porque nos parecía totalmente injusto que se nos quite ese 25%, ese 15% o ese 20%, porque el club, sabemos, no hablemos de club, hablemos de la empresa, de Blanco y Negro, porque si esto fuera un club sería totalmente distinto. Nosotros le ofrecimos que ellos nos den otra propuesta, devolviéndonos esa parte que nos quitaron, pero la respuesta nuevamente del club fue la primera propuesta que hicieron, o acogerse a esta ley. Entonces esto nunca fue una negociación, esto fue una imposición, y nosotros no nos queda otra, es respetar la decisión de Blanco y Negro de acogerse a la ley.
Ahí está, esto es una imposición, dicen los jugadores de Colo-Colo. Había hablado Esteban Paredes, también dejó a la grande con sus declaraciones, emplazó directamente al presidente de Colo-Colo, Aníbal Mosa, con quien tenía una hasta entonces excelente relación personal. Bueno, esto quebró las confianzas, también las relaciones, y vamos a ver cómo se desarrolla, porque Colo Colo, el plantel, se está asesorando con el Sindicato de Futbolistas Profesionales con el tema legal para ir a la inspección del trabajo. Entonces este problema va a desarrollarse, va a seguir con más aristas, y vamos a estar atentos con lo que pase, porque si uno mira, por ejemplo, otras veredas de los equipos grandes, la Universidad de Chile llegó a un acuerdo, la Universidad Católica Números Azules permite que el plantel y funcionarios no tengan rebajas salariales. El plantel de Colo Colo dice, bueno, si hay una mala administración, no es problema de nosotros. Así que esto va a seguir y va a continuar mediante pase los días.
Y va a seguir creciendo también.
Va a seguir creciendo. Además, un conflicto que ya se hizo público y que va a seguir siendo público. Ojo con aquello. A ver, la NFP, Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ya emitió un protocolo para ver el retorno al fútbol. Esta comisión que tienen, por cierto, respecto de cómo se podría volver a entrenar y los plazos y cuándo podría haber una vuelta a la actividad. Van a ser voluntarias las prácticas, eso dice el protocolo, sin camarines, es decir, los jugadores no se pueden duchar y compartir camarines, y van a tener que entrenar con mascarillas, en grupos de a 4 jugadores, con una distancia social de 10 metros. Tú dices, bueno, ¿qué pasa con los clubes que solamente tienen una cancha? Van a tener que distribuir, por ahí tal vez un complejo más grande puede, un complejo deportivo más grande puede llevarlo de mejor manera, pero vamos a ver qué pasa con eso, así que... ya está el protocolo listo, ya está el protocolo dispuesto, lo trabajan también con médicos de la selección, con infectólogos de la Universidad Católica, es un grupo multidisciplinario para evaluar qué va a pasar con este eventual retorno a las prácticas, Jessy.
Muchas gracias, Nicolás.
Que esté bien.
Se dice que un buen desayuno es importante para iniciar bien el día, pero comenzar bien informado es lo más importante.
Buenos días, 8 de la mañana con 6 minutos.
Inicia el día bien informado, escuchando las voces y opiniones de quienes serán protagonistas cada jornada.
Yo le digo una cosa, estamos estudiando la posibilidad de aplicar la ley de seguridad del Estado.
La periodista Gabriela Valenzuela conversa cada mañana con las personas que deciden e influyen en el acontecer nacional e internacional.
Y van a haber sorpresas respecto de... los distintos grupos que pueden estar involucrados.
La entrevista directa, lo importante, lo que necesitas saber.
Yo de verdad espero que lo destituyan como diputado en el Tribunal Constitucional.
Agricultura, Gabriela Valenzuela y La Mañana Interactiva, la mejor forma de iniciar el día. Lunes a viernes a las 8 de la mañana por Agricultura.
De incertidumbre.
Comienza el día en Agricultura. La periodista Jessica Castañeda te acompaña con la información necesaria para iniciar una nueva jornada.
6:37, indicadores económicos.
Vamos a revisar a los principales indicadores económicos de esta jornada. El dólar abre en 859 pesos con 2 centavos. Este es un avance de 1 peso con 57 centavos respecto al cierre anterior. El euro se cotiza en 926 pesos con 1 centavo. El cobre se transa en $2.32. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $21.51 el barril. El WTI tiene un valor de $16.90 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 28.673 pesos con 54 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 50.221 pesos.
Y las noticias internacionales las conocemos con Cristóbal Vercesio.
De acuerdo con un estudio a cargo de un equipo investigador de la Universidad de Hong Kong, el número de infectados a mediados de febrero en China podría haber sido hasta 4 veces mayor que el oficial de haberse aplicado un método de contabilización más amplio. Para el 20 de febrero, las autoridades chinas informaron de unos 55.000 casos positivos de COVID-19 en todo el país, concentrados principalmente en la provincia de Hubei y su capital Wuhan. Sin embargo, según el estudio publicado en la revista científica The Lancet, el número real podría haberse cuadruplicado si se hubiera aplicado una definición revisada adoptada a principios de ese mes. Estimamos que hubo al menos 232.000 infecciones en la primera ola epidémica de COVID-19 en China continental, afirmó el equipo investigador liderado por Pengu. En España, la cifra de fallecidos diaria por COVID-19 asciende hasta los 440. 5 más que la jornada anterior. El número total de víctimas mortales es de 22.157. Asimismo, se han notificado un total de 213.024 casos de COVID-19 y 89.250 curados. El gobierno además ha anunciado que dejará salir a partir de este domingo a un máximo de 3 niños de hasta 14 años que convivan juntos para dar un paseo. El Reino Unido suma 616 nuevas muertes en las últimas 24 horas por COVID-19 en hospitales, hasta un total de 18.738 fallecidos desde que empezó la pandemia. Es una cifra inferior a las registradas en los últimos días. Mientras tanto, las empresas de las industrias manufacturera, automotora y de construcción de Italia serán las primeras en reiniciar las actividades cuando el gobierno empiece el próximo 4 de mayo a levantar de manera gradual el cierre nacional, según dijo el viceministro de Salud, Pier Paolo Sileri. Italia se queda a las puertas de los 190.000 contagios y además suma otros 464 fallecidos en la última jornada. También registra una cifra récord, más de 3.000 curados en las últimas 24 horas. En Francia, 516 enfermos de coronavirus han perdido la vida. Estas defunciones elevan a 21.586 el número de muertos debido a la pandemia. En Sudamérica, el número de casos de coronavirus en Ecuador se duplicó a 22.160 tras los resultados de miles de pruebas que estaban represadas por falta de capacidad para su procesamiento. Según ha informado el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, el total para el número que quede claro es de 22.160 casos confirmados, dijo el funcionario de gobierno. En tanto, el número de muertos en Brasil por causa del COVID-19 llegó a 3.313 tras registrarse durante las últimas 24 horas un total de 407 decesos, según los datos informados por el Ministerio de Salud. El boletín diario de situación alerta sobre la aceleración de la pandemia, apoyado en el número de muertos, que por primera vez en una jornada supera la cifra de 400. Y en Estados Unidos, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha indicado que en la última jornada se han registrado 474 fallecidos, lo que supone el tercer día consecutivo de descenso en la cifra de muertos por coronavirus, que arroja un trágico total de 15.740. En este mismo sentido, el consumo de petróleo en los Estados Unidos ha caído a niveles no vistos desde la época de la Guerra de Vietnam, que se inició en 1955 y terminó en 1975 a causa de la parálisis de la actividad económica provocada por los efectos de esta pandemia. En medio de todo este escenario, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no ha descartado extender el distanciamiento social más allá del próximo 30 de abril.
6:41. ¿Qué dice el informe del tiempo para Chillán? Anuncia una máxima de 16 grados con precipitaciones durante esta jornada. En este momento tienen 13 de temperatura. Para Concepción se anuncia 15 de máxima, también con precipitaciones. En Temuco la máxima será de 18 grados con nubosidad parcial, pero volverán las lluvias. En Valdivia la máxima registrará 17 grados. La Dirección Meteorológica de Chile pronostica 16 de máxima para Puerto Montt con lluvias y vientos durante todo este día viernes. Coyhaique tendrá una máxima de 12 grados también con lluvias durante el día. Nubosidad parcial aparece en Torres del Paine, la máxima será de 6 grados. Y un poco más en Punta Arenas anuncia una máxima de 8 grados con nubosidad parcial. Vamos a un alto comercial y regresamos.
Porque cuidarnos es tarea de todos, en BCI Wholesale and Investment Banking tenemos un compromiso con el país, las empresas, tus colaboradores y proveedores. Realiza tus operaciones bancarias desde tu casa de forma simple, ágil y segura con nuestra plataforma digital 360 Connect, ingresando a www.bci.cl/empresas. BCI Wholesale and Investment Banking. Reinventemos la manera de hacer negocios. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
¿Cuáles son los signos y síntomas del coronavirus? En la mayoría de los casos se ha presentado fiebre sobre 38 grados, tos, dificultad para respirar. Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse. ¿Existe tratamiento para el nuevo coronavirus COVID-19? No existe en la actualidad tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo y depende del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas. ¿Hay vacuna para el coronavirus? En este momento no se ha desarrollado una vacuna para este virus. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
Sigue informándote en la compañía de Jessica Castañeda en Comienza el Día en Agricultura. La información necesaria a primera hora.
Auto Summit de Ford House le da la bienvenida a la New Ranger. Robustez, tecnología, seguridad. Desafía nuevos caminos con la New Ranger. Conócela y sorpréndete. Cotiza en autosummit.cl. Es New Ranger. Solo en Auto Summit de Ford House. El gobierno y los gremios del comercio se reunieron mediante una videoconferencia para abordar la apertura parcial y paulatina del sector en los próximos días. En paralelo, la ministra del Trabajo, María José Saldívar, sinceró que hay dificultades para encontrar nuevos empleos. En tanto, hubo reunión entre los empleados públicos y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Felipe Sobarzo con los detalles.
Se había anunciado la semana pasada, finalmente el ministro de Economía, Lucas Palacios, se reunió con representantes del comercio para comentar los diversos puntos del protocolo del gobierno para la apertura gradual del sector. La próxima semana va a haber una experiencia piloto en Las Condes, tomando los resguardos pertinentes. Recordemos que se dijo que esta va a ser una apertura segura. De hecho, algunos municipios coordinan la acción con centros comerciales. En este protocolo se destaca el uso obligatorio de mascarillas, el lavado de manos, señaléticas, horarios flexibles, e incluso se llama a no usar dinero en efectivo. La idea acá es proteger el empleo y de una forma hacer frente a la recesión económica nacional, eso sí, sin descuidar la salud de las personas. Tras la reunión, en la que participó también la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, dijo que se va a empezar con los recintos más pequeños debido a que habría una menor aglomeración.
Adscribiéndonos estrictamente a ese protocolo y empezando a funcionar en los establecimientos más pequeños y medianos de las distintas regiones del país y de los barrios, que creemos que es el lugar donde hay menos aglomeración de público y por lo tanto menor riesgo de contagio, para que los consumidores puedan concurrir a los establecimientos de manera confiada y observando tanto ellos como el propio establecimiento de este estricto protocolo sanitario.
Se ordenaron lineamientos sanitarios para evitar posibles nuevos contagios. Se coincidió también en dos elementos para orientar los pasos a seguir. Estos son las particularidades de cada establecimiento y realidad territorial. Y el segundo es la gradualidad. Lo que va a pasar con el mercado laboral es una de las preocupaciones más grandes por estos días. La ministra del Trabajo, María José Saldívar, explicó ante la Cámara de Comercio de Santiago el escenario actual. Recalcó que, en su mayoría, las empresas pequeñas son las que se están acogiendo a la Ley de Protección al Empleo. Destacó también que en el 90% de los casos se está congelando la relación laboral de 10 trabajadores por compañía. La secretaria de Estado se sinceró respecto de las cifras de desempleo, aseguró que ha habido una disminución importante de la posibilidad de encontrar un nuevo trabajo.
Cuando nosotros nos encontrábamos con cartas de despido en otros meses, sabíamos que esas personas iban a demorar tiempo más, tiempo menos en encontrar trabajo. Ahora nos encontramos con que esa posibilidad de encontrar trabajo disminuye de manera bastante significativa. Y de hecho, por eso es que las colas afuera de las oficinas de la AFC son tan largas. Nunca antes nos había pasado que la totalidad de las personas que recibieron una carta de despido hicieran uso del seguro de cesantía, porque como entraban a trabajar a otro lugar o tenían todavía derecho a su indemnización, no era necesario cobrar inmediatamente.
En el sector público hubo reuniones para analizar el retorno de trabajadores de este sector a sus funciones. Hasta Teatino 120 llegó la directiva de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales para reunirse con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Se recalcó que funcionarios públicos están realizando sus labores, 50% de ellos lo hace de forma presencial y el otro 50% de manera remota. Según lo que se informó en la cita, este retorno de funciones se va a realizar de manera gradual y una vez superado el pic de contagios por coronavirus en el país. El presidente de la ANEF, José Pérez, tras el encuentro hizo un llamado al gobierno a que retire la circular 18, que ordena a los funcionarios públicos a volver a trabajar de manera presencial.
No es un retorno masivo. Y además se incorpora algo que nos interesa, que todos los presupuestos están disponibles y necesarios para las medidas de seguridad y están garantizados. Y nosotros queremos señalar esta oportunidad y pedirle nuevamente al gobierno que derogue esta circular número 18 de la misma sintonía que el Congreso Nacional hace un par de días ratificó y que esperamos que se rectifique y se materialice.
Plan del gobierno de retorno de los funcionarios públicos a sus trabajos. Desde Hacienda descartaron que haya una modificación en la idea original, que es un regreso paulatino durante las próximas semanas.
6:48. Chile suma 11.812 contagiados, 168 muertos y 5.804 recuperados por coronavirus, mientras que se inició la cuarentena total en Pedro Aguirre Cerda y Quinta Normal. La medida rige de forma parcial para Independencia y nos informa Isidora Bello.
Con comunas saliendo de cuarentena y otras que vuelven a confinamiento, comenzó a regir a partir de las 22 horas de este jueves el decreto sanitario que restringe el libre tránsito por algunas zonas del país. Específicamente se sumaron a las comunas en cuarentena Pedro Aguirre Cerda, parte de Independencia y Quinta Normal en la región metropolitana. Las buenas noticias fueron para la región del Ñuble, donde salieron de confinamiento Chillán y Chillán Viejo. Durante este jueves se dio a conocer un nuevo balance sobre las cifras de COVID-19 en el país respecto a las últimas 24 horas, pero antes el ministro de Salud destacó la situación de contagios en algunas comunas de Santiago, tales como Quilicura o Estación Central, donde hubo brotes en su mayoría de extranjeros que estaban contagiados con COVID-19. Específicamente, un grupo de 8 personas en Estación Central fueron detectados con coronavirus, por lo que durante la mañana de ayer se procedió a trasladarlos a un hotel sanitario. Jornada de jueves donde la autoridad reveló que se registraron 516 contagiados, totalizando así 11.812 personas contagiadas a nivel nacional. Sobre la cantidad de fallecidos y las zonas geográficas a las que correspondían estas personas se refirió la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
Quiero lamentar al día de ayer, a las 21 horas, el fallecimiento de 8 personas. Se han notificado 7 son de la región metropolitana, 1 de la región de Los Lagos, lo que nos lleva a un total de 168 personas fallecidas. De ellas, 5 de las personas que fallecieron en el día de ayer recibieron tratamiento proporcional.
Desde el MinSal destacaron que al día de ayer habían 5.804 recuperados, lo que corresponde a un universo total del 49% de los contagiados. Sobre los pacientes en unidades de cuidados intensivos, el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, dijo que hay un total de 411 hospitalizados, de los cuales 316 están con ventilación y 75 de ellos están en estado crítico. Balance donde el ministro de Salud, Jaime Mañalich, destacó la reunión que mantuvo con la Organización Mundial de la Salud, donde dio cuenta de un informe que fue entregado al organismo donde se detalló la situación del país y también del continente en materia del manejo de esta pandemia, donde se dio a conocer que 3/4 de los contagiados son asintomáticos.
Los números están convergiendo alrededor de un 75%. Esto quiere decir que de cada 100 personas que hacen una infección por coronavirus, 75 de ellas no sabe, no tuvo síntomas, no tiene ninguna noticia de que alguna vez cursó esta enfermedad, pero lo que es muy relevante, estas personas quedan inmunes para adquirir esta infección en al menos un tiempo de varios meses.
Sobre los ventiladores mecánicos, desde el ministerio se detalló que antes del 15 de marzo habían 1.229 y tras el aumento de casos, el gobierno logró la compra o donación de otra cantidad, donde se espera que entre las máquinas de anestesia reconvertidas y las nuevas adquisiciones se logre un total de 4.264 para la quincena de junio. Un tema del que también se refirió el embajador de Chile en China, Luis Schmidt, quien aludió a la adquisición de varios ventiladores, los que han ocupado parte de la embajada e incluso de su domicilio particular, los que serán despachados a mediados de mayo a nuestro país.
Las donaciones que yo tenía en la embajada, bueno, primero me llenaron parte de las oficinas, después me llenaron el salón de recepciones, después me llenaron el comedor, después me llenaron los pasillos, digamos. Entonces, bueno, también tuve que empezar a traer parte de esas donaciones a mi casa. Y ahora con los ventiladores, bueno, tengo ventiladores en el living, tengo ventiladores en el comedor, en los dormitorios de mi casa, digamos, y me siguen llegando todos los días, y nosotros esperamos que en los próximos días, digamos, estemos mandando el primer avión de la Fuerza Aérea a Santiago.
Sobre la capacidad de testeo, las autoridades revelaron que se realizaron 6.425 exámenes durante el miércoles, donde de cada 100 personas, solo 7 resultaron con COVID positivo.
¿Y qué viene la prensa escrita esta jornada? El Mercurio titula: Salud prevé que Chile está cerca de pasar el primer pic de coronavirus tras caída en cifras de contagios que genera cada paciente. Se había proyectado una curva mucho más alta que la que tenemos en este momento, dice el ministro Jaime Mañalich. La Moneda convoca a empresarios por plan de reactivación post pandemia y nueva normalidad. Cita será esta mañana. El presidente Sebastián Piñera se reunirá con dirigentes gremiales encabezados por el timonel de la CPC, Juan Sutil. Abajo una fotografía donde se ve que pese al llamado a mantener distanciamiento social es constante por parte de las autoridades de salud. En algunas ciudades comienzan a aparecer las primeras señales de debilitamiento de las medidas de prevención. Por ejemplo, sale el Paseo Prat de Antofagasta, que está en la fotografía. Mostraba ayer aglomeraciones que pueden favorecer el contagio de COVID-19, dice el Mercurio. Y abajo, el Colegio de Abogados plantea que jueces ordenen retención de pensiones de alimentos a todo evento durante la emergencia sanitaria. La portada de La Tercera, gobierno comienza a reclutar a nuevos doctores para sumar a la red de salud y vivir en un CITE en época de pandemia. Y la fotografía al interior de uno de estos es lo que trae la portada. Y los jardines infantiles alertan de que están al borde de la quiebra. El Diario Financiero en portada, los nuevos directores 2020 y empeoran pronósticos para la inversión con caída de hasta un 18% este año. COVID-19 aceleró partida de plataforma de consultas virtuales en clínica MED. Y las últimas noticias en su portada, María Laura Donoso revela asalto con heridos que sufrió en su casa, la página 27. Estuvo 6 meses, dice, sin querer contarlo y su marido terminó en la UTI. Mañalich y el nuevo número de asintomáticos es una señal de esperanza, dice la página 4. ¿Y cómo se pone la mascarilla? El lado azul hacia afuera, en la página 9. Sigan compañía de Deportes en Agricultura, que tengan buenos días y nos encontramos a las 8 de la mañana. Chao.
Ya quedaste informado con todo lo que necesitas para iniciar esta nueva jornada. Comienza el día en Agricultura con la periodista Jessica Castañeda.